La pelota se mancha.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos a otra entrega de La Pelota se Mancha. Esta esquina cantinera, esta esquina de Miar, mejoral del pueblo colombiano y sobre todo paréntesis de esta nefasta realidad cargada de presidentes que conjugan verbos y presidiarios que dictan sermones de buenas prácticas. Hoy, por fin, hablaremos solo de fútbol, gracias a Dios. Y para eso tenemos el invitado más respetado, el invitado más grande que ha creído en esta mazamorra chiquita que ha compartido con nosotros desde la Argentina, el país del gran Diego, claro que sí. Hace parte del club último campeón de Sudamericana, ese equipo alegre de Crespo, y está con nosotros Andrés Argüello. Parcero, bienvenido a La Pelota se Mancha, ¿cómo está?
Muchas gracias por la invitación, por la esperada, el esperado momento de estar juntos, compartiendo, hablando de fútbol, que es lo que más nos gusta, que es lo que más disfrutamos. Creo que es una de las claras formas de vida que tenemos, los colombianos, los argentinos, los peladitos y los guachines, como se dicen acá en Argentina.
Claro que sí, claro que sí. Para este espacio me acompañan dos parceros, además de mi presencia, la Yegua Rodríguez, está el de siempre, el Estuca Ávila. Estuca, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio una vez más.
Buenas noches, buenas noches a Andrés por aceptar nuestra invitación, al otro Andrés, a mi amigo Saavedra.
Claro que sí, también nos acompaña, como lo decías, Datico, Saavedra. Parcero, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Ya cero COVID, sí o no?
Sí, buenas noches, ya sin COVID, ya libre de eso. Bien, bien contento aquí de compartir este espacio con ustedes y también por el invitado. Muchas gracias por darnos ese espacio y alimentarnos un poco de lo que es el mundo fútbol, en especial en Argentina. Muchas gracias.
Que quede muy claro que no le estamos pagando a Andrés nada, que él vino porque quiso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted vino porque...
Claramente.
Muy bien.
Nada.
No hay de dónde pagar.
No tenemos un peso, entonces, muy bien. Arranquemos, pues.
Algún día les voy a decir, ¿se acuerdan de aquel momento? Bueno, llegó la hora.
Claro que sí.
De un buen café colombiano.
Claro que sí.
Es verdad.
Bueno, Andrés, o sea, investigando tu trayectoria y el perfil de Instagram, tú dices soñador de cosas casi imposibles. Cuéntanos, ¿quién es Andrés Argüello?
Bueno, Andrés Argüello es un muchachito, es un peladito que cuando era chico miraba fútbol y miró y jugó en el barro, y jugó en la calle, y jugó en la esquina con sus amigos. Y nada, los vaivenes de la vida no me dejaron ser profesional, intentarlo, pero soy un loco, un enfermo del fútbol, un loco, un apasionado que sueña con llegar, que sueña con lograr todas esas cosas que veía por chico en televisión, que sueña con estar en grandes estadios y llegar a los lugares de sus sueños. Entonces, ese es el Andrés que sueña cosas casi imposibles. Casi imposibles porque quizás nos vamos, y me he cruzado y me ha pasado de gente cercana, gente no tan cercana, que me ha dicho, Andrés, déjate de joder, dedícate a otra cosa, ponete a estudiar, ponete a trabajar de algo que realmente... que sea real, que te dé plata, que sea del momento. Y gracias a Dios, nunca les hice caso. Gracias a Dios siempre tuve en mi familia, en mis padres, en mi pareja, siempre alguien que me apoyaron, que creyeron. Y hoy estoy trabajando en el equipo, en el club campeón de Copa Sudamericana, con todo lo que eso representa, todo el esfuerzo, toda la dedicación que eso representa. Soy una parte así chiquita, muy agradecido, muy contento y que sea el principio de esas cosas casi imposibles que a veces uno las mira de lejos y dice, no es para mí, pero siempre digo algo, no quiero llegar al fin de mi vida, a los 60, 70, 80, 90, cuantos Dios me dé, mirar para atrás y decir, no lo intenté. Acá estoy. Acá estoy intentándolo y llegué más lejos de lo que alguna vez hubiera imaginado.
Qué bonito eso, qué bonito eso. Lastimosamente acá Billy ya se dio por vencido desde los 22 años. Parcero, ¿de qué hincha eres?
Soy hincha de Boca Juniors.
Grande, grande. Entonces hincha, la Argentina hincha, se permite la doble hincha fuerte, ¿no? Se permite la doble
claro.
Sí, sí.
Claro, claro. Yo nací en Florencio Varela, que es la ciudad natal de Defensa y Justicia. Mi padre me llevaba a la cancha de Defensa y Justicia cuando tenía 7, 8 años con sus amigos, a las plateas de tablones de madera, como eran antes, cuando el equipo vagaba en B Metropolitana, en B Nacional, en el ascenso de Argentina. Es como mi propia familia Defensa. Yo soy también simpatizante, que quiero Defensa, amo Defensa, amo que le vaya bien. Festejamos una parte desde la profesional y otra parte de la personal. Hay una historia muy bonita en mi familia. Mi padre nació en Varela hace casi 70 años desde acá, cuando, no sé si ustedes vieron, estudiaron un poquito la historia de Defensa.
Sí.
Era un equipo que se ligó a una línea de colectivos, de autobuses,
sí,
tienen los colores verde y amarillo y le dicen el Halcón, la línea 148. Mi padre trabajaba en la línea, era colectivero, chofer de autobús del 148, en los años cuando Defensa se fundó. Mi padre con sus hermanos, y ellos cuentan de que fueron a la cancha el primer partido oficial de Defensa, ya en el año 78, y al tercer partido le pidieron a mi abuela que les cosa una bandera. Fueron, compraron tela azul y blanca, porque antes Defensa era de colores azul y blanco, y ellos le pidieron a mi abuela que les cose una bandera, y ellos llevaron a la cancha la primer bandera de Defensa y Justicia que existió. Es una historia, hay algunas otras personajes de Varela que también se adjuntan el célebre de tener la primer bandera, pero bueno, quedará para una discusión más larga, para un buen café y ver quién hizo la primera bandera de Defensa. Pero mi familia está ligada.
Acá hay tres testigos que fue la tuya. Fue la tuya.
Ah, grande, ahí está.
Defensores acérrimos. ¿Y qué decía la bandera? ¿Qué contenido tenía?
Era un telón azul y blanco, largo, grandote, como de 20 metros, muy pesado, porque mi tío trabajaba en una textil. Pidió un poco de tela y una bandera azul y blanca, sin inscripciones.
Bueno, y hablando un poco de qué, de Florencio Varela, ¿cómo es? Cuéntanos un poco cómo es allí.
Es una ciudad del conurbano bonaerense, de la provincia de Buenos Aires. Una ciudad muy bonita, con mucha gente trabajadora. Un lugar donde la gente se va hacia la capital federal a trabajar. Una ciudad con mucho movimiento, con mucha juventud, con muchas canchas donde los chicos juegan al fútbol, que se respira fútbol, por supuesto, como en casi el gran territorio argentino. Nada, mucho...
Bonito. ¿Invitados o no invitados?
Claro, invitados, por supuesto. Tenemos preparado ya el lugar para ir a comer ahí en la esquina de la sede de Defensa. Amigos de Aniceto.
Esa es.
Quizás vamos y de pronto deciden fichar a Billy como portero o algo así.
Claro.
No,
claro,
por claro. Favor, no. Ahí el portero de Defensa está muy bien. Yo soy muy mal.
Qué jugador el portero de Defensa, ¿eh? Qué buen arquero.
Andrés, una pregunta. ¿Y vos cómo comenzás ahí en Defensa, ya en la parte laboral? O antes, como vos decías en la presentación... tú jugabas como, o sea, pues todo el sueño de los niños es empezar en una escuelita o en el colegio, que le dicen vaya chino y juegue ahí contra otros colegios. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Y cómo se vinculó también a esto que su merced nos contaba que está ahorita trabajando en este club?
Bueno, hace algunos años atrás, 7, 8 años atrás, empecé volví a jugar al fútbol a los 18 años más o menos. Cuando terminé la secundaria, no pude seguir jugando, tuve que ponerme a trabajar, a intentar estudiar, que más o menos es lo que el camino que todos llevamos, que todos vamos haciendo. Y a los 23, 24 años le dije un día a mi papá, no quiero estudiar más, no quiero volverme loco más con la plata, con que si me alcanza, quiero jugar al fútbol. Voy a intentar volver a jugar al fútbol. Traté unos equipos del ascenso, estuve en algunos planteles, peleándola, entrenando, costó. La verdad es que me costó, tuve una lesión importante de por medio. Pues volví, pude sí jugar un tiempo en un club de Quilmes que se llama Papa Francisco. Tuve la oportunidad de disfrutar el vestuario, de competir, que es lo que siempre me gustó, competir. Amo la competencia. Un día, creo que viendo un video de Carlos Bianchi, dije, quiero ser entrenador. Quiero entrenar porque siempre me gustó mucho el juego, soy un apasionado del juego. Puedo ir a la cancha, puedo sentarme a ver un partido de fútbol, pero siempre mis ojos están en el juego, en los movimientos, siempre lo estuvieron en dónde están los espacios, dónde se encuentran, quién se cierra, si este está cerrado, allá tiene que haber alguien. Cuando era más chico, me recuerdo jugando a las consolas, al FIFA, al PES, y con mis amigos, y me recuerdo mucho más tiempo en la sección de acomodar las posiciones, acomodando el lateral un poquito más abierto allá, no, pero si está muy abierto allá, acá tiene que haber un espacio, no, pero a pierna cambiada el delantero va, pero Cristiano juega por acá, lo ponemos por allá. Siempre mucho más tiempo en la sección de la táctica y la estrategia que en los 10 minutos que duraba el partido en las consolas. Siempre fui muy apasionado del fútbol. Cuando voy a la cancha, siempre voy a la cancha con un amigo, mi amigo Maxi, que le mando saludos. Siempre vamos juntos y él también es un apasionado como yo y siempre, mirá, acá, allá, uy, los controles, mirá cómo controla con esa pierna, cómo controla con la otra. Un día dije, lo quiero hacer, hay una escuela de directores técnicos cerca, en una localidad, una ciudad al lado de Florencio Varela. Me anoté, hice el primer año, conocí un ex jugador de fútbol, Marcelo Perugini, y Marce me dio la oportunidad de trabajar con él en el club Excursionistas, que hoy milita en la categoría B Metropolitana del fútbol argentino. Trabajé en la sexta como ayudante de campo de él. No fue bien. Empecé a agarrarle el gustito. Una persona de Defensa y Justicia, dirigente de Defensa y Justicia que me conoce de chico, sabe de mi pasión por el fútbol. Le conté de lo que estaba haciendo, se informaron y me dieron una oportunidad. El club me dio una oportunidad de arrancar el primer año, ya hace 3 años. Me fue bastante bien. Arranqué con la categoría 2007, en ese momento, de liga. Acá se juegan por cada categoría 2 torneos, el torneo de AFA y el torneo de liga. Okay. El torneo de AFA juegan como los chicos que serían el primer equipo o el titular, por así decirlo. Sí. Y el torneo de liga se completa con la parte del plantel. Bueno, son 2 competencias distintas que los chicos van alternando. Creo que me ha ido bien. El club me dio una grandísima oportunidad, la cual intenté aprovecharla, siempre dando lo mejor de mí. Y bueno, hoy ya el lunes probablemente arrancamos ya el tercer año, mi estadía en el club. Y el club está cada día creciendo muchísimo más. Y estoy en el lugar indicado, en el momento indicado.
Eso es cierto.
Agradecido por eso.
Estás en el campeón, ¿no? En el campeón.
Estoy en el campeón.
Campeón sudamericano, que eso no es pequeña cosa.
Y que va a jugar el Mundial de Clubes, el próximo Mundial de Clubes.
Es un privilegio enorme estar donde estoy. Y durante este año que pasó, 2020, con la pandemia y lo que tuvimos que lucharla y remarla con los chicos y crear una conectividad aquí a través de Zoom, a través de una computadora, a través de un celular, remarcamos mucho eso, muchísimo en el que Defensa es un club de Copa Libertadores. Defensa jugó la primera fase de Copa Libertadores, compartió grupo con Santos, que es el bravo, finalista. Bravo. Hicimos mucho hincapié en que Defensa es un club Copa Libertadores, y eso es grandísimo. La Copa Libertadores es lo más grande que hay, es lo más lindo que hay para un amante del fútbol. Estar, competir Copa Libertadores es algo que no pasa siempre, que no les sucede a todos, y que para cada uno de ellos, chicos que están en ese lugar, tienen que valorar estar en un club Copa Libertadores.
Muy grande, claro que sí. Mira, Andrés, se ha hablado mucho por estos días, por lo que es campeón de Sudamericana, de la filosofía del club. ¿Cuál es esa filosofía del club? Y se remera y se mera y se habla mucho de eso. Cuéntanos un poquito cuál es esa filosofía, realmente cómo se ve en ese día a día de la construcción desde inferiores.
Bueno, lo que ustedes pueden apreciar, el juego que se desarrolla en la primera, es la misma línea que bajan a todas las divisiones juveniles e infantiles del club. El buen trato de pelota, el no revolearla, el divertirse, el jugar un fútbol alegre, de protagonismo, ¿no? De llegar al lugar y decir, aquí estamos nosotros, de pelota al pie, de combinación de pases, de llegar con mucha gente al área rival. Creo que es un poco el legado que nos dejó Mr. Johan Cruyff, ¿no? El buen fútbol, el amor y la pasión por lo que uno hace, que sea un espectáculo, porque al fin y al cabo el fútbol es un espectáculo, es un juego, y el juego no está hecho para sufrir, está hecho para disfrutarlo. Y como dice Pep Guardiola, los chicos y el futbolista se hizo jugador de fútbol por la pelota, para tener la pelota. Entonces la pelota tiene que ser nuestra. Siempre tenemos que tratar de tener la posesión de la pelota nosotros. Si la tenemos nosotros, no la tiene el rival. Y si no la tiene el rival, no nos puede hacer el gol a nosotros. Su defensa ha construido y ha seguido una línea de decisiones que van en base a este buen juego, ¿no? Siempre entrenadores de la misma línea, de la misma idea, del mismo modelo de juego.
Jóvenes, además, ¿no? Jóvenes, muy jóvenes.
Y jóvenes, además, claro.
Entrenadores jóvenes, claro, Boca, claro. Almirón, estuvo por ahí, ¿no?
Sí, BKCS también.
BKCS, Mariano Soso, que estuvo en San Lorenzo hace poquito. Bueno, ahora Hernán, que es uno de sus primeros equipos. Y bueno, coronamos este proceso con la frutilla del postre, que fue esta coronación de la Copa Sudamericana con un grandísimo entrenador, un grandísimo personaje del mundo del fútbol, como es Hernán Crespo, una leyenda del fútbol, una leyenda total, que ha jugado los mejores equipos de los años 2000, en los equipazos como la Lazio del 2000, él era el goleador en el Inter de Italia, en el Milan, jugando esa famosa final de Champions con el Liverpool, Chelsea, un animal del fútbol. Y bueno, esas son las recompensas del fútbol, ¿no?
Y en Parma con el amigo de esta casa, el gran Tino Asprilla.
¿Qué equipazo es el Parma? Tino Asprilla,
Gianluigi, Turam,
Cannavaro,
Fabio Cannavaro, me saco el sombrero.
Sensini, el equipo jugaba Sensini.
Campeones de la UEFA.
Sebastián Verón. No recuerdo si estaba Almeida también, Matías Almeida en ese equipo, creo que sí.
El León,
sí. Casi seguro que sí.
No, creo que él.
Sí.
No, creo que llega después.
No, creo que él llega con Alacio. Él llega a Alacio.
Ah,
con,
sí, él llega a Alacio con el Piojo y con el Piojo López.
Uf, es Alacio, era un equipazo.
Y el Cholo.
Jugaba. El Cholo, Siniša Mihajlović, que hoy es un entrenador top. Me encantan cómo juegan los equipos de Siniša. Tam, el holandés Tam, que era una roca.
Que luego atajaba, en el PES, la momia todo. En el PES. Ay.
Uy, madre mía, era tirarle un córner y tirarle, apuntarle a Tam. Equipazo, Salas, Mario Salas, Crespo, Piojo López, Pavel Nedved. Pavel Nedved, qué jugador, por favor.
¿Qué pasa? Lo que más me gusta de Pavel Nedved son las mechas. El pelo de Pavel
Nedved. Claro. Si Dios nos hubiera bendecido con esas mechas, ¿no? Lo que hubiéramos ganado.
Después de una gran intervención futbolera, llega ese comentario de farándula.
Claro. Sí. El fútbol es todo. El fútbol es todo.
buenos muchachos, los que tocan conmigo. Son tan buenos muchachos, porque son mis amigos.
Bueno, y retomando ahí como en esta charla de Hernán, pues obviamente suponemos que vos lo conocés porque lastimosamente nosotros no tenemos la oportunidad como de codearnos de esas leyendas. ¿Cómo es Crespo? ¿Cómo es la cotidianidad con él? ¿Se le pueden hacer chistes?
Lo he conocido en algunas charlas que ha dado al plantel de entrenadores juveniles, infantiles, y ha sido una persona muy amena, muy, muy simpática, muy, muy transparente, que le encanta hablar de fútbol, así como lo estamos hablando nosotros, así, de la misma manera, muy claro, muy simple, con conceptos muy simples, con una forma de ver el fútbol muy simple y muy protagonista, como estábamos hablando recién, que también creo que va de acuerdo a su carrera, ¿no? Pero ha sido una persona excelente, excelente. Desde el primer día que llegó, creo que esta semana me apareció en las redes sociales que hace un año llegaba a Defensa y Justicia, y lo que ha sucedido, ¿no?, en este año ha sido impecable. Pero él es una persona con una humildad tremenda, a pesar de ser tan importante. Pero creo que es una característica de la persona y del entrenador y futbolista y personaje que llega a un nivel tan alto. Cuesta mucho llegar si no tienen ese don de gente, esa personalidad, esa amistad, esas buenas formas, siempre de estar a la par, de hacerte sentir uno más, de no hacerte sentir que él es Crespo y vos Andrés. No, él ha sido una persona fenomenal, y bueno, gracias a Dios lo tenemos en Defensa.
Entre las cosas que estaba buscando, y recuerdo cuando pues desde chiquito he seguido el fútbol argentino, hablaban cuando, mientras Boca ganaba la Copa Libertadores allá en el 2000 con Bianchi, había un Defensa y Justicia, en el 99 la ganara Palmeiras, había un Defensa y Justicia muy recordado, que era dirigido por el profesor Jorge Burruchaga, y donde jugaba Caniglia, que estuvo muy cerca y también alcanzaba a llegar a las tapas de los periódicos. ¿Recuerda algo de aquel equipo?
Bueno, mi compañero de este año es Jorge Galleguillo, de categoría. Con él aprendo todos los días, con él trabajo todos los días, y él es uno de los máximos ídolos y referentes de esa consagración, de ese ascenso. Un enganche de los de antes, con una zurda privilegiada, una zurda de esas picantes para los tiros libres que existían antes. Recuerdo aquel festejo, recuerdo los jugadores semidesnudos subidos arriba del travesaño, festejando la ciudad también en llamas del festejo. Y bueno, creo que fue las bases de lo que sucede hoy, ¿no?
Sí, en esa misma tónica también, como viendo como estos especiales de, pues yo soy fanático de este canal, de Teis Sports. Me acuerdo de un partido que transmitieron entre Morón y Defensa, que estuvieron al minuto como 50 del segundo tiempo, un tiro libre, pero mejor dicho, ahí también, a ver, qué sensaciones.
Final del partido, o sea, iban perdiendo como 3-1, ¿no? Y paila, y eso no fue al final que lo remonta.
Se me pone la piel de pollo de solo pensarlo, de pollo porque de gallina nunca. Se me pone la piel de pollo de recordar aquel día, estábamos con mi padre en la platea, y fue de los días más emocionantes que recuerdo de la historia del fútbol en mi vida. Sí, creo que íbamos perdiendo 3-1, Defensa hizo el descuento al minuto 46, 47, el 3-2, y como Defensa era de la categoría superior y Morón era de la categoría inferior, tenía la ventaja deportiva de que si empataban, se quedaba como estaban. O sea, Defensa se queda en su categoría, Morón en la suya. A todo esto, Morón había tenido claras situaciones de gol, 7, 8, 9 situaciones de gol clarísimas. No pudo liquidar el partido y en una falta apareció la luz de la esperanza. Y bueno, el fútbol tiene esas tardes recordadas. Esa tarde aquí en Varela llovía fuerte, la gente estaba ya un poco entregada y nada, ese momento, ese tiro libre, recuerdo el arquero Hernando en ese momento, fue a la barrera, vieron hoy ya es un poquito más difícil, es mucho más estricto, está el aerosol, están las cámaras, pero en ese momento Hernando se paró al lado de la barrera, chocó a la barrera, chocó a quien había que chocar, se abrió un hueco y Ezequiel Miralles la colgó del ángulo para la locura del pueblo varelense. Recuerdo, tengo en mi memoria, gente en la platea de defensa tirada en el suelo, llorando, abrazándose, gritando, como si fuera el último gol de la historia de la humanidad. O sea, fue una verdadera locura. Uno de esos momentos, ¿vieron? Esos momentos del fútbol que solamente el fútbol lo puede dar.
Total.
Porque el básquet, el fútbol americano, el handball, un partido está liquidado y está liquidado. Y lo tenés que dar vuelta y darlo vuelta. El fútbol tiene hasta el último segundo, no se puede uno dormir, como decía el doctor Bilardo. Hay que estar siempre concentrado, siempre, siempre. No hay un minuto en el que puedas relajarte porque el fútbol te lo hace pagar. Y esa fue una de las noches gloriosas de Defensa y Justicia. ¿No? Una noche espectacular, hermosa, hermosa. Lo voy a llevar en mi memoria y se lo voy a contar a mis hijos, que ese día estábamos ahí con mi papá y llorábamos y nos abrazábamos de la emoción. Recuerdo todavía, no viene al caso contarles las palabrotas de mi padre.
Adelante.
Tranquilo, acá no hay censura. Acá no hay censura.
O sea, lo recuerdo agarrándose. No, de acá nos vamos a ir, gritaba. Bueno, fue una noche, una tarde de lluvia hermosa.
Hay una anécdota que recordaban justo en estos días, pues después de la muerte del Diego, que hablaban una vez de Defensa y Justicia cuando iban por la cuarta fecha contra Colón, por la segunda B. Y no pudieron jugar ese día, postergaron el partido y en ese equipo estaba Lalo Maradona y él habló con su hermano y él costeó los gastos de la hinchada de
sí, Defensa, claro.
Justicia, que es una cosa claro, muy recordada.
Claro, claro. Bueno, pero de Diego podemos hablar y contar miles y miles y miles de anécdotas y historias
para otro.
Claro, claro. Cuando quieran hablar de Maradona... ahí voy a estar porque él marcó mi vida por completo.
Ese día todos venimos de traje.
Claro, claro, claro. Él marcó mi vida y lo voy a llevar en la piel.
Qué grande.
Toda la vida.
Para los oyentes, obviamente, no nos pueden ver. Él tiene un tatuaje del Diego. Trajo una camiseta del Diego, entonces es la importancia de este personaje. Bueno, Andrés, y ya la última relacionada como a estos hitos antes de, pues, de la Sudamericana, es el ascenso, pues prácticamente es ya la culminación de Defensa y Justicia en la máxima categoría del fútbol argentino, y pues a mí sí el personaje que los ascendió sí pues me trae un poquito también como de polémica, porque pues él llegó acá al equipo en el que somos hinchas acá los tres, que es Millonarios, el señor Diego Coca, que nos dejó botados, pero llegó Miguel Ángel Russo, el gran rusito, pero entonces cómo también fue esa experiencia del ascenso.
Son momentos de los entrenadores, ¿no? Creo que se encontró con un grupo, con un club que da mucha tranquilidad, que da mucha paz. Y ustedes saben que donde hay tranquilidad y se puede trabajar y hay tiempos, el fútbol lo recompensa. Entonces, esto ha sido un camino largo, un camino de construcción, donde Defensa ha construido una forma, una base, y ese equipo jugaba bárbaro. Era un equipo sólido, fuerte, con mucha llegada al gol, con volantes con mucha llegada, que al fin y al cabo... El proceso y ese buen campeonato nos dio el gran salto. Un equipazo con jugadores muy fuertes, con, con una defensa muy fuerte, con un arquero con un año extraordinario, con un entrenador que dio cada tecla, la tocó donde la tenía que tocar y el fútbol lo recompensó, ¿no? Recuerdo de haber ido muchos partidos a la cancha. Recuerdo un partidazo, no sé si lo vieron, y si no lo vieron, les recomiendo que lo busquen. Banfield, Defensa y Justicia en la B Nacional ese año. Si no recuerdo, salimos 4-3. Un partidazo lleno de goles. En Banfield jugaba Andrés Chávez, jugador que después jugó en Boca, que ahora está en Huracán. Defensa lo logró coronar con un equipo extraordinario. Pero bueno, son momentos, ¿no?
Tengo una pregunta.
Que es dale, Andrés.
Importante. Bueno, es hincha de Boca. Para usted, ¿cuáles son los tres referentes de ese equipo, de Boca? De toda la historia, sí.
Es que tendría que ser injusto con algunos, ¿no? La verdad es que el mejor jugador de todos los tiempos jugó en Boca, fue hincha de Boca, defendió a Boca con amor, con fuerza, con palabras, con actitudes. Creo que el número uno, y queda demostrado, ante un momento de elecciones en los cuales quiso llegar al club, creo que Román ha demostrado a lo largo de estos años quien se puso la camiseta de Boca y se transformó. Él era el... Yo siempre que hablo con mis amigos, siempre digo que él fue el mejor jugador de los terrenales. Tenía una valentía, esa es la palabra para definir a Román, un valiente de los que ya no hay. Pero el día que había que estar, Román estaba. Vos sabías que este es el partido. Y Román ese día, los partidos con River, los clásicos, Román nunca pasaba desapercibido. Y bueno, también hemos tenido al gran Martín Palermo. Martín nos ha hecho soñarnos. El titán es el optimista del gol. Él siempre estuvo ahí. Él fue el abanderado de Boca. Él nos hizo gritar, nos hizo soñar, nos hizo llorar. Un goleador increíble. Vos decías, los dotes técnicos de Martín a simple vista no parecían los mejores, pero él era un animal. Pues en tercer lugar, podemos debatir muchísimo, como les vuelvo a decir, tuvimos a Diego vestido de azul y amarillo, con la 10 en la espalda, volviendo a los 34 años. Recuerdo la fiesta de la Bombonera el día que él volvió con Colón, sus formas. Diego era un emblema, Diego siempre fue una bandera, entonces dejarlo fuera de este podio sería injusto. Pero también sería muy injusto con otros jugadores que han pasado por la historia de Boca a lo largo de tantos años. Carlos Tevez, Marcelo, el Chelo Delgado. No es tan reconocido, pero hizo una cantidad de goles importantes. Los centros contra el Real Madrid, el centro a Martín, los goles en la final de la Copa Libertadores 2001, los goles en la final, hizo 4 goles en una final de Copa Libertadores contra Santos. El Santos donde jugaba Robinho, Diego, Ricardo Oliveira, Alex, el defensor, un equipazo. Y el Chelo ese día fue descomunal, partido de ida, partido de vuelta, Flaco Schiavi, marcando a Shevchenko, a Kaká y a John Daltomason en Shevchenko, ese equipazo del Milan. Shevchenko, tu ídolo, bueno, no le tocó ese día.
No la vio ese día.
El día anterior el Flaco Schiavi se estaba lavando los pelos largos y dijo, este mañana no la toca. No la tocó,
no la olió.
Guillermo Barros Esqueloto ha sido un jugador que se ha quedado en Boca a pesar de muchas ofertas que tuvo. El mejor lateral derecho que yo he visto en mi vida, el Negro Ibarra, un jugador tremendo. Mi ídolo de la infancia, el Tito Pompey. Han pasado tantos.
Hay dos jugadores que recuerdo mucho de Boca, que me gustaban mucho, además del gran Riquelme, y es Bataglia y Gago. Creo que Gago sí fue un jugador que, sí, por las lesiones así, ¿no? ¿Qué jugador era Gago? Hacía todo bien.
Fernando era mi ídolo en la adolescencia. Yo recuerdo mis amigos, y van a recordar cuando escuchen esto, en mis carpetas de la secundaria tenían fotos de Gago. Salió jugador de inferiores de Boca. Con ese porte, con ese pase, con esa pausa, volante central, con esa elegancia, y a mí me enamoró desde el primer día. Y ha sido un jugador fenomenal.
Guardan algo, cosas tan duras que nadie puede decir. Y van todos caminando como en una procesión de gente muda que no tiene corazón. ¿Por qué será que me gusta la noche, mujer? Porque todo el que queda es un padre para mí, que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir.
La injusticia que a veces es el mundo del fútbol y el alrededor y las redes sociales son muy injustas, y al fin y al cabo cada uno de estos personajes que nombramos son seres humanos que se levantan cada mañana, desayunan, se preparan un café, se preparan un mate, probablemente lean un diario, lean alguna red social, y les debe afectar.
Se convierta en carnaval.
Andrés, a propósito de lo que nos contabas, las llegadas de la gente de Boca, ¿cómo ves los colombianos que están hoy por hoy en Boca? Cardona, Villa, Fabra, Campuzano, ¿cómo los ves?
Cada uno con sus características, ¿no? Pero si nombramos de atrás para adelante, Shorman es un jugador que me gusta mucho, con unos muy, muy buenos movimientos, una forma muy correcta de estar ubicado. Que tiene las características de colombiano, que en algún momento se le sale la cadena, lo vimos en el último superclásico, pero bueno, ya son sus formas, pero un excelente jugador, muy correcto, con muy buen pase, con buena visión, claramente con aspectos a mejorar, excelente. Edwin es un jugador de los de antes, es un jugador de los de hace 15, 20 años atrás, el gordo es un fenómeno. Habría que buscar mejor el momento de la fase defensiva donde él tenga que interceder las presiones, buscar el mejor espacio para que él pueda presionar, para que él pueda estar activo, donde encontrarlo. Pero creo que cuando él juega de izquierda hacia el centro, es un jugador que podés esperar cualquier cosa en cualquier momento. Un disparo fuertísimo, una pelota de gol, una pausa. Y Sebastián Villa es una bala, es un trueno que si él logra encontrar la confianza, porque es todo un tema de confianza, si él encuentra la confianza que tuvo en el partido con River para llegar frente a Armani y pinchar esa pelotita y que pase por arriba, si él encuentra esos buenos momentos, es un jugador para jugar en Europa 10 años y jugar en el alto nivel, porque es desequilibrante por doquier, donde lo quieras mirar. Pero como cada colombiano que ha pasado por Boca ha tenido unos jugadores colombianos, porque sería fácil nombrar a Oscar Córdoba, a Jorge Bermúdez y a Chicho Serna. Ganaron todo, fueron espectaculares. Y está de más decir lo que han dado, pero han pasado otros jugadores.
Amaranto estuvo por ahí. Amaranto
jugaba, era zurdo y jugó en la final del mundo de lateral derecho. Contra un equipazo. Pero particularmente a mí, el que más me gustaba, Fabián Vargas. Fabián ha sido un jugador que con una prestancia, con una elegancia, que por momentos decía, este pibe es un elegante total, y a la siguiente jugada te metió un planchazo en el pecho. O sea, era...
Lo Saavedra, es esa Andrés Saavedra, la definición de Andrés Saavedra.
Un loco bárbaro, con gol, con cabezazo, con llegada al área, jugaba de volante central, de doble volante central, llegó a jugar de enganche, líder, capitán en América de Cali, un jugador bárbaro y sí, sí, que sí. Particularmente conmigo se ha portado muy bien también, lo he conocido y ha sido una persona extraordinaria. Cuando yo era jovencito e iba a ver los entrenamientos de Boca, me ha saludado, me ha firmado, se ha sacado fotos, ha charlado. Una persona espectacular. Hay cosas que no puedo olvidar.
Bogotano él, ¿no? Fabián es bogotano, ¿cierto?
Bogotano y jugó en Millonarios también.
Digamos, ya en esa parte formacional, no sé si se la embarré diciendo eso, pero digamos en esa parte de la formación del pelado, porque acá salió una noticia de un código estricto de un exjugador que está manejando las inferiores del América de Cali, Gerson González, donde les dice que no se deben pintar el pelo, pues vos tenés el pelo ahí de otro color, que el aretico, que estas vainas no se permiten, que es como la vaina de ser. Y digamos esa parte conductual, ¿qué opinas sobre eso? Porque también salió el bolillo, no sé si Andrés conozca que el bolillo es como una, o sea, el personaje de disgusto, o sea, genera mucho estupor.
Es un viejo muy ordinario.
¿El Bolillo Gómez?
El mismo.
Dijo prácticamente lo mismo, que desde pequeños, que están muy agrandaditos, que solo piensan en Europa y ni siquiera han debutado. Como vos estás ahí en esa parte formativa, entonces, ¿qué opinas de eso?
Bueno, son formas y cada una de las formas son respetables, ¿no? No podemos dejar de pensar y saber quién es el Bolillo Gómez y lo que ha hecho y lo que ha hecho en la carrera y a dónde ha llegado. Entonces, desprestigiar su pensamiento sería un error de mi parte. Creo que el niño tiene que jugar, tiene que divertirse y tiene que pasar y quemar cada una de las etapas de los chicos. Hay cosas en este siglo XXI que han cambiado cuando nosotros éramos chicos. Los chicos juegan muchas menos horas de fútbol de las que jugábamos cuando nosotros éramos niños. Tienen mucho menos cancha, mucho menos pelota, muchas horas menos de fútbol. Y creo yo, desde mi humilde opinión, solamente soy un humilde servidor, creo que eso es lo importante, que los chicos jueguen y se diviertan y se equivoquen y se vuelvan a equivocar y vuelvan a equivocarse y aprendan de los errores. Y la única forma de mejorar es equivocándose y haciéndolo. Recuerdo hace algunos meses o quizás año y medio atrás una entrevista que vi en la internet donde el gran profe Juan Carlos Osorio nombraba a Malcolm Gladwell, que es un escritor que escribe un libro sobre los fuera de serie, las personas que son fuera de serie, que dan el clic, que dan el salto de calidad. Y este escritor decía que que cualquier persona que quiere desarrollar una actividad para hacerla de la mejor manera necesita 10.000 horas de fútbol. Y el profe Juan Carlos Osorio decía que el futbolista colombiano, él hablaba del Chicho Viano, pero él decía que... Él decía que el jugador no lograba esa cantidad de horas de práctica del deporte hasta los 26, 27, 28 años. ¿Pero por qué? Porque hoy tienen 2, 3, 4, 5, 6 horas de PlayStation, de celular, de Fortnite, de Free Fire, de Call of Duty Warzone,
de Assassin's Creed, todas esas pendejadas.
Pues. Del FIFA.
El FIFA, PES, Winning Eleven, era nuestra época.
Sí. Pero no jugábamos tanto, era un poquito.
No jugábamos tanto, claramente. Teníamos muchas más horas de fútbol, de cancha. Y esos chicos... muchachos, la verdad es que esas son horas de práctica del deporte y el que desea ser futbolista tiene que tener esa cantidad de horas de diversión, sobre todas las cosas de diversión, porque hoy veo como ustedes me nombraban que estos entrenadores decían que ya piensan en Europa más que, pero si nosotros abrimos las redes sociales y vemos chicos de 8 años que los padres los ponen a esquivar conos y a filmarlos, sí. Lo bien que lo hacen, y después viene Nike y le firma un patrocinio por 5 años a un chico de 8 años, y Xavi Simons, que ahora está llegando a la primera del PSG, hace 10 años que tiene un contrato de patrocinio, y un chico que a los 8 años tiene el foco encima y el fútbol y fútbol, y no es fútbol diversión, porque el fútbol es diversión, es amor, es coraje, es placer. Y transforman ese fútbol en obligación, en profesionalismo. Y estos chicos no son profesionales. Los chicos de defensa hoy, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, no son profesionales. Son chicos que aman el fútbol y que la esencia es amar el fútbol y amar la pelota. Y tenerla consigo, y que el primer regalo que les hace su papá es una pelota de fútbol, y se duermen con la pelota de fútbol, y lustran sus botines. Esa es la esencia. Después, lo que pase con el pelo, en algún momento se va a querer tener, en algún momento lo va a querer hacer, porque se van a querer ver lindo, y en algún momento... Entonces, son cosas... que los chicos tienen que quemar etapas, y algún día van a tener una noviecita y se van a distraer. Pero lo importante es nosotros enseñarles el camino, enseñarles lo que está bien, lo que está mal, el cómo hacerlo, en si sucede algo. Y el deporte y el fútbol enseña todas esas cosas. El fútbol es un maestro que te enseña a perder, que te enseña a ganar. Tenemos que ayudarlos a que disfruten como disfrutábamos nosotros, como disfrutaban ustedes cuando éramos chicos.
Toca seguir disfrutando, toca sacar un poquito de vez en cuando, Billy. Presta el balón un ratito, un día.
Si el fútbol es eso, es disfrutar, es un juego.
Después de tanto caminar, buscando un poco de cariño, deja estar mi corazón, que se ha quedado sin latidos.
Y les decía, muchachos, yo, Andrés Argüello, creo firmemente que hay entrenadores valientes y no valientes. Y para mí, el profe Juan Carlos Osorio es uno de los valientes. Entonces, yo siempre quiero estar del lado de los buenos, del lado de los valientes, del lado de los Guardiola, de los Klopp, de los Mourinho, de los Zidane, de los Rueda, de los que van al frente y quieren ser protagonistas. Entonces, a eso iba.
Dame tu corazón,
nada más.
No tengas miedo, que tan solo quiero amarte. Si me pregunta, gritaré sin dudar, eres tú el amor de que por ti me juego entero, y no me importa el que dirán, quiero morirme eternamente entre tus brazos, besándote.
Bueno, no, Andrés, muchísimas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación, por dedicar acá un viernes de polas, de juego sabroso con los muchachos, a hablar un poquito de fútbol con estos hinchas primero de Defensa y Justicia. Desde acá de Bogotá, un saludo, somos hinchas de Defensa y Justicia, esperamos lo mejor para tu carrera, y no sé qué quieran decir más los muchachos para despedirnos de este grande que nos abrió hoy la puerta, pues.
Bueno, Andrés, agradecerle en serio por su tiempo, por tomarse el tiempo de estar con nosotros y de contarnos un poco lo que es el mundo fútbol y el mundo de Defensa y Justicia, después de la hazaña que hicieron ganando la Sudamericana. Felicitarlos por el club, felicitarlo por su trabajo y su esfuerzo, y por creer y llegar a cumplir parte de su sueño. Seguro algún día lo veremos dirigiendo un equipo importante. Esperemos que se acuerde de nosotros. Ojalá quizá un día lo vemos dirigiendo al gran Millonarios. Y nada, bienvenido por acá a Colombia, y un abrazo grande, y lo invitamos a seguir al Club Azul Millonarios.
Gracias. Se han ganado un seguidor más.
Dale, grande.
Bueno, a mí me toca cerrar. Me recojo. Interesante el espacio, que nos haya como comentado la filosofía, porque se nota a leguas que vas con esta cuestión de Guardiola, de Cruyff, recordando también. Y no, interesante que pues nos escuchan, afortunadamente nos escuchan, nos ven en otras partes del continente.
Muchas gracias, muchachos, un placer. Dale, nos vemos. Voy a cenar y a jugar a la pelota.
Dale.
A jugar a la pelota.